Bienvenidos al octavo capítulo de Sinerdama. Y recuerda, no, esta semana no soy nadie.
Bienvenidos nuevamente, Sinerdama número 8 comienza. Tenemos muchas cosas preparadas para el día de hoy. Shawshank Redemption, tal cual como les prometimos la semana pasada. Aunque, como había prometido Feña, Mad Detective lo vamos a dejar para una próxima oportunidad. Pero aún así tenemos grandes películas para comentarles el día de hoy. ¿Cómo estás, Feña?
Bien, gracias y bienvenidos a la gente que nos escucha a través de el blog y a través del Podomatic y en ZoomRadio.cl y ahora en Fansite.cl también. Así que esto comienza ahora ya, Sinerdama número 8.
¡Ahora ya! En este nuevo capítulo de Sinerdama, el número 8 para ser más precisos, Feña nos tiene preparada una película llamada... Dinos tú, Feña, ¿cómo se llama?
Es American Psycho.
Una película del 2000, muy conocida por muchos, aunque yo lamentablemente no la he visto, así que Feña nos va a introducir un poco a qué se trata American Psycho y por qué tenemos que verla.
Mira, American Psycho es una película, como tú decías, del año 2000, y la primera gracia que ya tiene es que es basada en una novela del gran escritor norteamericano Bret Easton Ellis. Ya, escritor famosísimo en el Polo Norte, en el hemisferio norte de nuestro planeta, y que ha escrito entre otras Glamorama y otras American Psycho, Lunar Park, etcétera, entre otras novelas.
¿Quién dirige
esta película? Esta película es protagonizada por Christian Bale, que es el actual Batman, ¿ya? Y dirigida por Mary Harron, que, mira, no tiene muchas películas, pero tiene excelentes películas y eso. Tiene la película que se llama Yo le disparé a Andy Warhol, que es una película que estuvieron dando un montón de tiempo en el cable, que es una gran película independiente del año 96, si no me equivoco. Y tiene una que es como una biografía de Betty Davis, que se llama, de Betty Page, que se llama Notorious Betty Page, que es la historia de una chica de calendario de los años 50, de calendario medio erótico de los años 50. Entre otras cosas, dirigió un montón de capítulos de series de televisión: Big Love, Six Feet Under, The L Word, Pasadena, Six Degrees, The Nine, un montón de series. Incluso en Oz dirigió un capítulo, y en Homicidio, La Vida en las Calles también.
Así que tiene, o sea, digamos que tiene buen currículo este señor.
Tiene un prontuario interesante la Mary Harron. Y mira, esta película se podría resumir en una frase, que es: un psicópata que está soñando todo el día, que está matando gente, pero nunca tú sabes si es verdad o mentira. La idea es que, como en el libro, la película nunca te cuenta la realidad, nunca te diferencia la realidad de la ficción. ¿Cachai? Mira, la película se trata de un yuppie, que es un ejecutivo exitoso de los años 80, protagonizado por Patrick Bateman, así se llama el personaje. Christian Bale es Patrick Bateman, que tiene obviamente la conexión con Psicosis, con Bateman.
Ah, sí, por eso me estaba sonando el apellido, estaba tratando de pensar, claro, dónde lo había escuchado antes.
De Psicosis. Yeah. Y Patrick Bateman es un ejecutivo exitoso que le encanta la música de Huey Lewis and the News, el mismo ese de la música de Volver al Futuro.
Ah, ya, ya.
The Power of Love. Bueno, la interpretación horrible. Bueno, pero es fanático de la música de los 80. Y cada vez que va a hacer un asesinato, bueno, no necesariamente cada vez, pero para ponerle un toque, cuenta la historia de la canción. Por ejemplo, que Genesis tuvo una canción exitosa en tal año, ¿cachai? Y pone la canción, y mientras pone la canción, va a agarrar agarra un hacha, ¿cachai? Y vamos dándole hachazo a una mina que se sentó con él, ¿cachai? Porque aparte de ser un ególatra excesivo, está absolutamente loco, y es un narcisista y un ególatra. Es un compadre totalmente perturbado.
O sea, podríamos decir que eres como un asesino en serio, ¿no?
Mira,
porque se supone que los asesinos en serie como que llevan un patrón de la gente que van matando y todo, pero este al que se le cruza nada más se lo pide.
Yo diría que no es un asesino en serie, yo diría que simplemente es un psicópata sediento de sangre.
No sé, como por entretenerse.
Claro, o sea, la idea de él es siempre estar matando. Tiene sed de sangre. Incluso al principio de la película él va diciendo que no tiene una razón real para matar.
Está enfermo el loco, entonces.
Simplemente tiene deseos de matar. ¿Está? Es súper raro.
Una enfermedad un poquito peligrosa nomás.
Claro. La cosa es que, mira, te cuento una escena, por ejemplo, que resume súper bien el perfil del personaje. Está Patrick Bateman haciendo el amor con una prostituta. Ajá. Con dos prostitutas en realidad. Y bueno, esa escena no se exhibió en Chile para el estreno. Tiene un montón de escenas cortadas en la película que no se exhibieron en Chile, ni en Argentina, ni en Estados Unidos incluso. Pero esa sería la versión inglesa, que después en el DVD obviamente todos pudimos ver. Y ya está con las dos prostitutas y está de rodillas sobre la cama, las dos prostitutas haciendo lo suyo, y él mirándose al espejo haciendo con los brazos, los músculos, ¿cachai? Toda la cuestión. O sea, el compadre se mira a sí mismo y con eso él se excita, no con las minas, sino que con él. ¿Cachai? Está totalmente rayado. Otra escena notable es cuando va persiguiendo a una mujer por las escaleras y la mujer se le empieza a arrancar ya, y para alcanzarla le tira una motosierra por el balcón para abajo y ahí la mata. No, genial, sí, tiene escenas notables. Eso sí, que tú, si vas a ver una película de desmembramientos, no te recomiendo ver esta, sino que esta es un ejercicio de cine, como dijimos la otra vez. Es un ejercicio de cine porque traslada la obra narrativa de Bret Easton Ellis directamente a la pantalla, con todo lo que trae una novela de un autor contemporáneo, joven, medio drogadicto, bisexual, etcétera.
¿Tienes autoridad o no para comparar? ¿Leíste la novela?
No sé, como para... No he leído la novela. No he leído la novela, pero sí he leído novelas de Bret Easton Ellis. Leí el Lunar Park. Y el tipo es complicadísimo para poder distinguir realidad ficción. Y tenéis que mamarte capítulos entre medio que son realmente saltos en el tiempo, vueltas en el tiempo, etcétera.
O sea, digamos que un Cortázar en versión gringa, una cosa así, ¿no?
Yo diría que con más onda, sí. Con más onda que Cortázar. Y es una entretenida película, buena para verla, con excelentes actuaciones. Mira, esta película le iba a protagonizar Leonardo DiCaprio. Yeah. Y le va a dirigir Oliver Stone.
Ah, chuta.
Pero gracias a alguna intervención divina, no la agarró Oliver Stone y no la protagonizó DiCaprio. Las excusas que dieron en ese tiempo fueron que DiCaprio era demasiado para un público juvenil. No, para un público demasiado juvenil. Entonces esta película con este nivel de violencia no le iba a interesar a los seguidores de Leonardo DiCaprio. Y menos mal que no la hizo, sino quizás que hubiera salido. Aunque no es un mal actor DiCaprio, pero tiene un prontuario medio raro.
Además que Leonardo DiCaprio, ¿sabes que apareció como en la Critter 3 o 2, una cosa así?
Claro.
El año 90, cuando era cabrón chico. Y la otra vez la estaba viendo y me maté la risa cuando lo vi así.
Oye, DiCaprio, vos tienes como 10 años, güey. Sí, o si DiCaprio tiene una carrera de chico, sí. Claro. Igual que Johnny Depp.
Claro. Y el Ayagú y todo eso.
Claro, todo.
Con los flippers. Ya, continúa.
Un minuto.
¿Qué más nos puedes decir de esta película como para que la gente quede bien entusiasmada?
Mira, esta película es... Yo la recomiendo a ojos cerrados, American Psycho del 2000.
Sí, a mí me la han recomendado varias veces, pero no tenía la oportunidad de verla. Yo creo que ahora que tuve la oportunidad de conversarlo contigo ahora y ver más o menos de qué se trata, yo creo que ya una noción así le entusiasmo como para poder verla y poder opinar sobre este... sobre esta película que según IMDb es drama, terror y thriller.
Yo diría que psicosis, terror y... y sangre. Terror, psicosis, terror y sangre, nada más.
Género sangre.
Claro. No, es una buena película y es para empezar a conocer a Christian Bale en sus inicios como actor de cine independiente, entre comillas, porque es una película que fue un exitazo en Estados Unidos y se convirtió en un clásico. Incluso salió una segunda parte donde la psicópata es una mujer, que la película es asquerosa, es un bodrio. Para empezar, no está relacionada con ninguna palabra que haya escrito Bret Easton Ellis y tampoco Mary Harron, así que no es muy recomendable.
Pero ¿cómo que creo que American Psycho 2?
American Psycho 2, sí, así se llama. Es horrible. Porque esto fue un bombazo en Estados Unidos, fue una película que le fue muy bien en los festivales.
Claro, por eso seguramente era hicieron una segunda parte porque pensaron que iba a captar plata, pero ya al cambiar el director, el protagonista y todo,
no, malísimo, malísimo. Así que dejamos recomendada American Psycho del año 2000, protagonizada por Christian Bale y dirigida por Mary Harron.
Nos vamos a la segunda reseña del día de hoy, este nuevo capítulo de Cinerdama. Feña, cuéntanos de qué vamos a conversar en este rato.
Mira, vamos a hablar de una película de culto para muchos, incluido yo. Y se trata de la cinta de Robert Rodríguez de 1996, Del crepúsculo al amanecer, From Dusk Till Dawn.
Buena película.
Buena,
bro. ¿Qué te puedo decir? Buena película.
Buena, bro.
Mira, esta película la he visto una cantidad enorme de veces. La última vez que la vi fue hace menos de una semana. Y me siento honrado poder comentar sobre ella.
Es una road movie de vampiros.
Exactamente, o sea.
Son dos películas en una. Son dos películas en una esta.
Sí, porque es como película de criminales con.
Una road movie así como de criminales persiguiendo. Como la policía persiguiendo criminales por la carretera. Y después se convierte en una película de vampiros de la hora para adelante.
Sí. Buena película. ¿Qué les puedo decir? Tenemos un director, pero que últimamente se ha ganado el cariño de muchos.
Incluido de Quentin Tarantino, que es su protegido.
Sí. Robert Rodríguez, estamos hablando. ¿Ya? Cuéntanos un poco qué otras cosas más conocemos de Rodríguez que. Para que la gente vaya cachando, se acuerde más o menos de alguna de las cintas.
Mira, en un capítulo anterior de Cinerdama hablamos de Planet Terror, que es la película del 2007 dentro del contexto de Grindhouse, que es la unión Rodríguez-Tarantino. Mira, tiene varias cosas que son fantabulosas, como diría un amigo. Tení Sin City, tení Desperado, tienes Eras una vez en México,
la saga de los Spy Kids.
Sí, Spy Kids, ese es como su lado más sensible, así más Disney.
Sí.
Pero de lo bueno, yo diría El Mariachi, una película que ¿cómo es que se llama? Que es el The Faculty. El Mariachi, The Faculty, Planet Terror y Sin City. Son como las películas recomendables para empezar a conocer la cinematografía de Rodríguez.
Y bueno, aprovecho de contarte que Rodríguez está trabajando en Sin City 2 y Sin City 3, que las veremos el próximo año, si Dios quiere. Y también de algo que comentamos hace un tiempo, que nos tiene muy orgullosos. ¿Se acuerdan que les comentamos sobre unos cortos que había dirigido o que habían estado entre medio de Grindhouse? Había uno que se llamaba Machete, que nosotros como que le decíamos harto con Machete.
Sí, queríamos que fuera película. Y lo va a hacer, parece.
Y va a ser película. Dice que está en producción, por ejemplo, acá en IMDb. Si lo revisan ustedes, sale que Machete está en producción.
Pero solo para salida en DVD, no para el cine. Solo para salida en DVD el 2008.
Y por lo que estuve leyendo, se trata de lo mismo que sale en el trailer. Seguramente a varios como que le excitó el tema de ver a este compadre mutilando y qué sé yo, comiéndose mina y con machetes mutilando todo, ¿cachai? Que decidieron hacerlo real. Y le agradecemos a Rodríguez por cumplir nuestro sueño.
Así que hay que estar atento a las nuevas películas de Robert Rodríguez que se vienen bien buenas.
Bueno, pero hoy es el turno de From Dusk Till Dawn. Película del 96, como bien decía Feña, la cual nos ofrece esta película como de doble género, que era lo que tú decías, de una cosa de policías contra bandidos y después vampiros, ¿ya? Tenemos a George Clooney con Quentin Tarantino como
dos hermanos
asesinos, quienes se llaman Seth Gecko y Richard Gecko respectivamente. Ellos son los que están huyendo en un principio de la policía, ¿ya? Estos locos habían escapado incluso de la cárcel, una cárcel de alta seguridad. Habían raptado una cajera y todo, y estaban huyendo, ¿ya? Para poder llegar a la parte de
para poder llegar a la parte de los vampiros, va a ser inevitable que les cuente un poco la trama, pero no les voy a dar muchos detalles para que puedan gozar tranquilamente la película. Resulta que estos hermanos huyen y con las conversaciones que ellos tienen entre medio, quien está viendo la película se va a dar cuenta que ellos venían de hacer una pega o de robar algo en alguna parte, ¿ya? Iban con una gran cantidad de dinero y tenían que juntarse con un con Carlos, me acuerdo que era su contacto. Tenían que
interpretado por Chich Marín,
que en esta película curiosamente interpreta tres papeles distintos, ya. Lo que pasa es que tienen que juntarse con este contacto Carlos para hacer la entrega de dinero y todo, y se van a juntar en México, ya. Entonces ellos tienen que salir
en el borde, en el
claro.
a la pasadita de Estados Unidos nomás,
claro.
No muy allá en México.
Y entonces se tienen que llegar a México, ¿ya? Entonces ellos van a ver entre medio cómo llegan. Obviamente ustedes se van a dar cuenta que van a tratar de pasar con otra gente por la frontera sin que los cachen.
Raptan una familia, claro.
Raptan
una familia donde el personaje, el papá de la familia es Harvey Keitel, que hace el papel de un predicador que se retiró del...
Porque perdió la fe.
Perdió la fe, claro. Perdió la fe
entonces,
por la muerte de su esposa.
Claro. Entonces estos hermanos Kieko, asesinos... que van huyendo, raptan a esta familia y va a poder pasar, ¿ya? Cuando ellos pasan, se van a dar cuenta que el bar donde tienen que esperar, llamado el Titi Twister.
El Titi Twister.
Titi Twister. Donde tienen que esperar a Carlos y tienen que pasar toda la noche, es un bar muy especial, ¿eh?
Come on, pussy lovers.
Es un bar muy especial, con mucha chica guapa, pero que a cierta hora se convierten en otra cosa, parece. Y va a ser más de un problema para nuestros amigos asesinos y la familia con la que andan, que la familia es de tres personas. Está Jacob, que es el predicador, Kate y Scott, que son interpretados por
Juliette Lewis
y Ernest Liu, que es un chino X que participó en la película y que encontré que actuó muy mal.
El hijo adoptivo de,
sí, Jacob.
Jacob.
Yo encontré que actuó mal el cabrón, chico, pero ya, es lo mismo, uno de los puntos bajos de la película. Bueno, no les quiero contar, esa grosso modo el de qué se trata la película. Ahora nos encontramos con varias cosas así como bien interesantes dentro de la película, como son estas curiosidades las que te estaba comentando. Por ejemplo, el mismo Chech Marín hace tres papeles dentro de la película. Imagínate, o sea, te da la impresión de que no tienen plata, qué onda que no contratan a más, pero él hace de un paco en la aduana, después hace del compadre que lo atiende en la puerta en el
Chet Pussy. Come on, pussy lovers, etcétera, etcétera. Se manda un discursillo aquel.
Sí. Resulta que él lo espera en la puerta del Titi Twister, ahí obviamente con más maquillaje, barba y pelo largo, ahí como que no, ¿cachai? Y al final sale como Carlos, que es el contacto con el que tenía que ellos juntarse, ¿ya? Que es lo mismo que la versión del Paco con el que se había encontrado antes en la aduana, pero con bigote ahora. Si te fijas bien, vaya a dar cuenta que los tres es el mismo actor. Obviamente tenemos al gran Danny Trejo entre medio.
Machete.
Lo tenemos haciendo como Razor Charlie.
El mismo papel que hacen Desperado, si no me equivoco.
No, le ponen nombres parecidos. Resulta que a Danny Trejo siempre le ponen nombres de cuestiones que tienen que ver con filo y cosas. Por ejemplo, tiene Razor Charlie, otro se llama Blade, no sé cuánto.
Claro, pero es un papel similar al que tienen Desperado, este tipo que tira cuchillos.
Claro. Siempre lo ponen con ese tipo de cosas y le ponen nombres como de algo filoso. Está Tom Savini también, que hace de Sex Machine, así se llama, sí, la máquina del sexo. Y Tom Savini, te puedo decir como también como es la curiosidad, es un destacado, tiene una escuela de efectos especiales, me parece como bien bacán, ¿ya? Y ha hecho de todo, el compadre es como bien seco y en esta película sale actuando, ¿no? Y hace de Sex Machine, un compadre bien especial.
Sí, no, y aparte hay otros actores que son bien conocidos, Michael Parks, John Saxon, la Kelly Preston, haciendo papeles pequeños.
Ay, la gran Salma Hayek, no la puedes olvidar.
La Salma Hayek haciendo de Satánico Pandemonium.
Sí. Ahí les vamos a contar también cuál es lo especial que hace Salma Hayek en la vega, que aparece poco rato, pero hace mucho.
El baile de la serpiente, eso todo el mundo lo conoce.
Bueno, les cuento al tiro, entonces después le doy la otra curiosidad que tengo en mente. Resulta que Salma Hayek entró al film por un capricho de Quentin Tarantino, nada más. Tarantino quería verla ahí, quería verla lucirse, y la llamó para que saliera bailando, semidesnuda, con una
boa albina. ¿Ya? Resulta que le pidió esto a Salma Hayek. Salma Hayek le dijo, ya, pero contrátame una, una coreógrafa, ¿cachai? Le dijo, no, eso se lo dijo a Rodríguez, si no me equivoco. Rodríguez le dijo, no, sabes que no hay plata, así que improvísate uno tú. El baile no le sale nada mal, ¿eh? Pero
nada.
No, de hecho, este mismo baile fue el que la hizo en un tiempo que la dejaran como dentro de las 10 minas más sexy del cine, me parece, ¿cachai? De todo el cine, por la pura escena esa.
Ya.
Sí, de hecho, después de la escena del baile sale un poquito más y, digamos, ya no va a aparecer en la película, por no decir qué pasa con ella. Aparece un rato, ¿no? De hecho, como te digo, fue obra de Tarantino el que apareciera, y de hecho por eso en el baile ella coquetea con Tarantino. Es como toda una fantasía que tuvo él que la hizo... Que la hizo...
Sería con la Salma Hayek y con la boa también.
¿Y qué más? Le podemos decir como de curiosidades. Ah, que este film iba a ser dirigido por Tarantino, pero al final Tarantino se dedicó a escribir la película y le dejó el pase a su amigo Rodríguez para que la dirigiera. Ah, y la otra que tenía yo guardadita por ahí es que Michael Parks, como bien tú dices, hace del del sheriff que aparece al comienzo de la película, ¿ya? Que se llama Earl McGraw. ¿Qué pasa con Earl McGraw? Ha aparecido en varias películas más que han estado a cargo de Tarantino o de Rodríguez. De hecho, apareció en Kill Bill también, que es el sheriff que va a ver a la novia.
Haciendo el mismo papel de Earl McGraw.
Haciendo el mismo papel.
En Terror y en Death Proof también aparece haciendo el papel del sheriff Earl McGraw. Por lo tanto, podemos entender que todas estas películas se desarrollan en un lugar físico similar, claro, que sería Texas.
Y eso es la manía que tiene Tarantino, ¿ya? Porque, bueno, si bien yo les había dicho que está dirigida por Rodríguez esta película, Tarantino tiene harto que ver aquí en la producción y todo. Y le gusta a él siempre estar combinando cosas y hacer relaciones entre sus películas. Ya más adelante me gustaría hacer un análisis de Kill Bill y todas las relaciones que tiene con otras películas, pero por ahora les podemos decir que en esta película también hace referencias a otras. Y sobre todo que, como les contaba, Earl McGraw, sheriff, que quizás ni siquiera tiene tanta importancia dentro de la película, lo ponen varias veces en otras películas con el mismo actor, el mismo nombre y haciendo algo parecido. El sheriff dándose una vuelta por ahí revisando las cosas. ¿Ya? Entonces, si vemos de repente bien la película, nos podemos encontrar con varios detalles. Como yo les digo, la he visto varias veces. Entretenida película, buena película de vampiros. Aunque como en toda película de vampiros, te encontrás de repente ahí con sus maquetas de vampiros reventados y todo. Mucha sangre en la película, mucha cabeza volando, desmembramiento injustificado, que ha sido como la frase del mes esa. Y no, buena película. No sé qué opinas tú. ¿La has visto una vez o varias veces?
Varias veces, y la recomiendo a ojos cerrados para pasar un buen rato. Así que vamos a dejar hasta aquí esto. From Dusk Till Dawn del 96, dirigido por Robert Rodríguez, recomendado de Cinerdama número 8. La tercera película que vamos a reseñar en el Cinerdama número 8 es una película surcoreana del año 2006, que a todo el mundo en España, en el Festival de Sitges y en todos los lugares donde se estrenó, incluido Chile, dejó a todo el mundo con la boca abierta. Se trata de The Host o El Huésped, como se estrenó en Chile. Es una película dirigida por Jun Hubong y protagonizada por Kim Ki, Park Gang-do. ¿Qué nos podéis contar de esta película aquí de ciencia ficción y terror y drama, etcétera?
Bueno, esta película la vi hace harto tiempo. O sea, bueno, ni siquiera hace tanto, si se estrenó en el 2006, ¿no? La encontré buena. Buena película surcoreana. He visto harto cine coreano últimamente. Y esta película reúne varios elementos, como son el drama, un poco fantasía, algo de terror por ahí, y que nos presenta una trama bien atractiva y poco convencional, ¿ya? De primera, la trama nos suena a algo, no sé, a esas películas como viejas de monstruos gigantes y todo, pero esta está vista de una manera distinta, Y bueno, con los nuevos efectos que tenemos a la mano hoy en día, se puede lograr algo ligeramente diferente y un poco más atractivo a la gente. Tú también viste esta película, ¿cierto?
Dos veces la he visto ya. Me gusta mucho. Le encuentro una película que, además de tener un monstruo gigante, tiene una sensibilidad especial que te muestra, que solamente te puede mostrar el cine oriental, que es la unión de la familia, el respeto por los valores, el respeto por el qué vas a hacer después, etcétera. Tiene un montón de... No es que sea una película valórica, al contrario, sino que se convierte en una película atractiva por ese tipo de detalles que hacen que los personajes se profundicen y se conviertan en personajes queribles, interesantes, como para poder analizar después.
Esta película igual la vi dos veces. También me gustó harto. No se puso dentro de mis favoritas, no me encantó, pero sí es buena la película, es para verla más de una vez. Y yo les puedo resumir bien rápidamente de qué se trata. No tiene mucha ciencia y tampoco quiero hablar mucho como en el capítulo pasado. Tenemos entonces un Park Gandu, que es el nombre del personaje, que es un tipo medio despistado, medio idiota, que trabaja con su papá y digamos, trabajan como al borde de un lago donde atienden a la gente que va como a vacacionar ahí, a hacer como su día de camping. Entonces ellos les venden bebidas, les venden no me acuerdo qué lo que era, algo así como... Era así como una jía, unos pulpos que asaban, así que le dan a la gente. El compadre es como...
un palito.
Claro. Y el compadre es como bien... Es como bien... mongo, así como bien...
Era medio retardado. Tiene un retardo. Tiene un sí. Retardo mental. Que, no, y es bien perceptible. Se nota que tiene un retardo. O sea, antes que han dormido en todos lados, etcétera. Es como un vago medio tonto.
Claro. Por decirlo menos. Ya. Resulta que este caballero tiene... Tiene una hija. Y hasta ahí todo normal, familia feliz, coreana y todo. Pero ellos no se dan cuenta de que en el río Han, que era el que tienen al frente de ellos, no era un lago, era un río, hay una criatura descansando, viviendo, esperando un momento para poder salir. En el comienzo de la película, en los primeros minutos, nos explican un poco cómo, de dónde sale este bicho.
Claro, sale... La primera secuencia de la película es cuando un científico está haciendo experimentos con un montón de químicos y el suche de este científico, el ayudante, le dice: oye, ¿qué hago con esto que está malo? No, bótalo a la por el desagüe, claro. Y el tipo le dice: no, pero ¿cómo lo voy a botar por ahí? Ah, bótalo por el desagüe, hombre, no seas porfiado. Y muestran al tipo botando todos los desperdicios químicos por el desagüe que va a dar al río Han, exactamente.
¿Qué pasa con esto? Después muestran otra secuencia donde ven unos viejitos pescando y de repente como que pescan un pescado que sale como con tres ojos, así, o como con patas, no sé. ¿Ya? Entonces ahí uno se empieza a hacer la idea de que estos químicos afectaron de mal manera a la fauna marina del río.
A la fauna del río, no marina.
A la fauna marina del río. Ojo con el detalle ese. Bueno, la cosa es que uno de estos bagre o pescado gigante o lo que sea muta de una manera monstruosa y se convierte en un bagre asesino.
Fíjate bien.
Zombie, no sé, bueno.
Fíjate bien que después, cuando va avanzando la película, mira, cuando muestran cómo cómo te explico para no contarte el final. Se muestra que son como varios pescados que están unidos. ¿Te fijaste en ese detalle?
Sí.
Como que son varios que mutaron y que se convirtieron en uno grande.
Claro. Y bueno, todo esto con buen efecto, ¿eh? No estamos hablando de un pescado gigante, de hecho de varios pescados así, flight, todos pegados así. No, estamos hablando de buen efecto. Y entonces, ¿qué tenemos con la historia? Como imaginarán, este pescado gigante, monstruo marino, bueno, monstruo de río, para que más claro, sale desde las profundidades y va a cazar gente que está en el borde del río Han, que es donde está esta gente aquí, de donde se desarrolla la mayoría de la trama.
Y agarra gente de forma bastante estrepitosa, se podría decir.
Cuento corto, el pescado sale, empieza a ahuyentar a la gente y pesca justo a la hija de este tipo del que hablábamos al principio, nuestro protagonista de Park Andú. Le pesca a la hija, ¿ya? Y se la lleva al río. Se la lleva, obviamente no se la come ni nada, pero la pesca y se la lleva. Entonces, desesperación, ¿qué hacer? ¿Ya? Entonces toda la familia se une y quieren ir a buscar. Bueno, de primeras la consideran muerta la niña, bueno, eso no se sabe. Ellos tratan de, por último, ir a buscar el cuerpo, ¿ya? Este gigante. Y tienen que luchar también contra todo el sistema. Si se dan cuenta, es obvio que la ciudad entera se alarma. Aparecen los servicios ahí de qué sé yo, de seguridad, de nacional, los militares, toda la cuestión. Bueno, empiezan a cerrar el área y todo, ¿cachai?
Y llegan los... Eso es algo interesante también en la película, cómo se va desmenuzando el asunto de la seguridad nacional.
Porque claro, llega... y cómo se comporta la gente ante una eventualidad como esta.
Claro, porque empiezan a llegar los agentes norteamericanos, etcétera. Lo que encuentro yo que pasaría en una situación real como esta. Si fuera una situación así, que fuera posible, pasaría algo similar a lo que pasa en la película, que es que se baja la alarma, se le dice a la gente que es una, se le explica que es una situación que pasó por tal y tal motivo, aunque este motivo sea una mentira, y por debajo se está haciendo una investigación aparte y haciendo experimentos aparte y cosas aparte que se hacen para no alarmar al público general.
Claro, y en la película tenemos que de repente pescan a esta familia también porque había estado cerca de este animal gigante, entonces los pescan, los dejan como en cuarentena, ¿cachai? Y ellos tienen que estar luchando contra eso, ellos quieren escapar de ahí, quieren ir a ver si pueden rescatar a su niña, digamos, ¿ya? Y bueno, ellos tratan de hacer muchas cosas, es entretenida la película. Y bueno, también como decía el Feña acá, vemos la reacción de la gente en general y de quienes tratan de calmar la situación y hacer algo al respecto. Ya en un momento se habla de que van a liberar el agente amarillo, que se llama, que iba a hacer algo así como onda, tirar un Tanax gigante para que matara a la bestia, ¿cachai? Y toda la gente se iba a tener que huir. Y obviamente aparecen los grupos que están en contra de eso, ¿cachai? Que van a manifestar y... Se ve también todo ese tema, ¿cachai? No se centra solamente en la familia, el drama, digamos.
Como te digo, es por eso que la película es tan atractiva y se convierte... No es una película que te esté como metiendo con forceps los conceptos. ¿Cachai? Los conceptos los que quiere relatar, sino que los va haciendo de una forma súper natural y dentro de la historia. Eso es lo interesante. Es una excelente película en la composición narrativa que tiene de la historia. Las actuaciones son bastante buenas también, y que es una cosa rara en una película de fantasía, sobre todo oriental. No son actuaciones demasiado sobreactuadas y los efectos especiales son espectaculares.
Además, como tú decías, también tienen un buen equipo, sobre todo el protagonista que estábamos hablando, de Park Andú, está protagonizado por Kang Ho Song, que es un actor bien conocido allá en Corea del Sur, y que ha protagonizado otras películas como Memories of Murder, que también muy buena película, la he visto varias veces, como Foul King y bueno, varias más. Él protagoniza varios dramas, comedia, él hace de todo y es buen actor, es muy buen actor, así que estuvo muy bien elegido para esta película. Y bueno, no sé qué más le podemos comentar, que la vean nomás porque está entretenida. Como bien nos contaba Feña, analiza la historia de una manera no tan por encima como de las películas viejas, que era un monstruo que mataba y sería nomás. Aquí va como harto entre medio. De hecho, yo no creo que sean tantas las escenas donde se muestra a este pescado gigante, ¿eh? No creo que sean tantas tampoco, pero yo creo que aparece lo necesario.
Son bastantes escenas relevantes en las que aparecen, por eso te queda en la memoria el monstruo. Así que vamos a dejar recomendada The Host, del 2006, dirigida por Jung Hubong, la película surcoreana, en Cinerdama número 8. Y por último, para darles el recomendado de la semana, es una película que mencionamos la semana pasada, que si no la recomendamos nos pasaríamos por insensibles y por faltos de sentido común, porque es una de las mejores películas que se conocen en el, por lo menos del siglo XX. La número 2 del top 250 de IMDb. Se trata de Shawshank Redemption, dirigida por Frank Darabont, en el año 1994, protagonizada por Tim Robbins y por el gran Morgan Freeman. Guile, cuéntanos en poquitas palabras de qué se trata la película, para después comentar lo que nos gusta y lo que no nos gusta de esta gran película.
Ya, estamos hablando de esta película que fue conocida por estos lados como Sueños de Fuga, ¿cierto? Esta película del 94 está basada nuevamente, como en las películas que hemos comentado en Cinerama, en una historia de Stephen King. ¿Ya? No es una novela, es una historia corta de como 80 páginas. Y la otra vez lo había empezado a leer. Y que nos muestra que la película es muy muy buena. De hecho, la tengo considerada entre las mejores que he visto, sinceramente. Una película de, yo creo que más de 2 horas, no sé, podrías revisar acá tú cuántos minutos tenemos de película. 142, ¿ya? Más de 2 horas de película, que en el fondo no es una película que te vaya a aburrir, ¿ya? Y lo que tú me estabas preguntando, ¿de qué se trata? A grosso modo, a ver cómo lo puedo resumir en pocas palabras, porque tampoco la trama es tan sencilla. Digamos que Tim Robbins, que hace el nombre de... hace de Andy Dufresne, ¿cómo es? Dufresne. Ya, él resulta que fue juzgado injustamente por un crimen que no cometió. ¿Ya? Y bueno, lo meten a la cárcel y van a estar hartos años ahí, ¿cachai? Entonces, este compadre es muy inteligente. Y dentro de la cárcel hace muchas cosas. Es una persona como bien intencionada, ¿cachai? A pesar de que sabe que lo encerraron injustamente, nunca tiene como ese rencor, no está alegando todos los días y todo. Dentro ahí de la cárcel se hace amigo ahí de Red, que es quien hace Morgan Freeman, también un prisionero. Y empiezan a contar ahí toda una historia, van pasando muchos años de que van contando la película. No sé qué les podría decir como para no arruinar lo que va a pasar más adelante. Pero es lo que va haciendo él dentro de la cárcel, cómo se va desarrollando. Y bueno, uno está esperando a que salga en algún momento de la cárcel, que lo liberen o por último que se arranque. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ir viendo dentro de la película. Lo interesante para mí ni siquiera es cómo empieza, cómo termina la película. Es cómo se va desarrollando entre medio. ¿Ya? Cómo él se va ganando la confianza de, por ejemplo, este tipo Red, que era como bastante rudo, ¿cachai? Se preocupaba de hacer los contrabandos dentro de la cárcel. Y de la inteligencia que nos va demostrando este personaje, ¿ya? Él hacía muchas cosas, propuso incluso algunas cosas a la cárcel, hinchó hasta que, por ejemplo, logró tener una biblioteca dentro. Y no, para el final de la película se van a dar cuenta que todos los esfuerzos que le ha hecho hartos años le van a servir finalmente para algo, que va a algo muy bueno.
Eso como resumen de la película, pero yo creo que las impresiones de cada uno son igual de sensibles respecto a lo impresionante y lo impecable que está hecha esta película. Impecablemente bien hecha. Está llena de mensajes, está llena de bueno, la fotografía es espectacular, las actuaciones de los secundarios, toda la pandilla que se reúne con Red y con Andy Dufresne es todos son actores de enorme calidad, incluidos los actores jóvenes. Y Frank Darabont se manda la película de su vida, por la que va a ser recordado, yo creo, cuando fallezca, porque esta es una película que trasciende cualquier espectro de espectador. O sea, es una película que le podría gustar al fanático más acérrimo del gore, como a la mamá
más sensible
y fanática de las comedias románticas más basura de la tierra. E incluso a los que solamente ven comedias tipo American Pie también se conmoverían con esta historia. Es impresionante. Yo diría que tiene una sensibilidad similar a la de Forrest Gump, que esa cosa como sí. que se te, te da como una simpatía por la película. Claro. Empezáis a desarrollar una simpatía por los personajes que es medio inolvidable.
Claro, como que vas teniendo una conexión junto con la película durante todo el transcurso de ella. Y bueno, hasta el final, ¿cachai? Que yo por lo menos considero esta película que tiene un final casi perfecto, yo creo. Un final que como que encierra todo. Termina el círculo, ¿cachai? Te lo completa.
Claro, es exactamente esas precisas palabras son las que determinan en qué se convierte la película cuando tú la terminas de ver. Es una delicia de película en realidad. Es espectacular, muy bien hecha y a pesar de estar absolutamente en pro de toda la industria y no ser una película de cine arte, es una película, en realidad es una obra de artesano, es una obra de artesano, una persona que sabe hacer buen cine y no lo hace como obra de arte, sino que lo hace como una forma de contar una historia de la forma más perfecta posible. Y lo logra muy bien. Lo logra muy bien. El nombre de la historia de Stephen King es Rita Hayworth, y de Shawshank Redemption, que es el nombre de la cárcel.
La redención de Shawshank.
Claro, la redención de Shawshank, que ese es el nombre de la cárcel. Y tiene que ver con el por qué Andy Dufresne le pedía posters a Red para decorar su pieza. Pósters de las divas de los distintos años en los que él estaba preso, que fueron más de 20 años que él estuvo dentro de la cárcel. Lo único que podemos decir de esta película es que tienen que verla, tienen que arrendarla, tienen que comprarla, tienen que bajarla, tienen que tenerla en sus manos y guardarla como un tesoro, porque es una obra de arte, aunque haya sido hecha con manos de artesano. Así que The Shawshank Redemption de 1996, dirigida por Frank Darabont.
Recomendadísima por Cinerama para todos ustedes. Quisimos no hablarle mucho de la trama porque queremos que lo descubran ustedes, porque realmente es una obra de arte, como dijo Feña. Luego de nuestros reviews del día de hoy de Cinerama, nos encontramos con la sección de nuestros próximos estrenos a la pantalla grande. Nuestro primer estreno a hablar es una película que promete mucho, ¿ya? Para los amantes de las patadas, de las artes marciales y en específicamente de Jet Li y de Jackie Chan. Los vamos a ver a los dos juntos en una próxima película llamada The Forbidden Kingdom del 2008.
El Reino Prohibido llegará a Chile aproximadamente en abril, a finales de abril, yo creo. Y la historia se trata, es una historia de fantasía y de aventuras, que se trata de que un fanático del Kung Fu viaja en el tiempo con un bastón mágico que compra en Chinatown y que está obsesionado con las películas de artes marciales, etcétera, y vive su propia película de artes marciales en el pasado. Claro, es una, bueno, la trama se escucha como si fuera una basofia, una basura, pero esperemos que las coreografías y secuencias de acción de Jackie Chan y Jet Li juntos trabajando por primera vez en una película nos sorprendan y nos hagan volar la cabeza con sus stunts tan espectaculares.
Busquen en YouTube por The Forbidden Kingdom, van a encontrarse con el trailer oficial. Está pero muy muy bueno, muy bueno. Yo creo que era como un sueño pillarse a Jackie Chan y a Jet Li juntos en una película. Y claro, harta secuencia, harta patada y se ve bien buena. Yo creo que es un buen estreno que hay que ir a ver al cine sin duda alguna. Ya, háblanos tú del próximo estreno.
La próxima película es una película que no nos podemos perder los fanáticos de el gran actor de acción Jason Statham.
Nuevamente nuestro fetiche de películas de acción entrará en escena.
Ah, ojo, ¿sabes que voy a volver a la película anterior? Voy a volver a la película anterior porque la película es dirigida por Rob Minkoff, la película esta de Jackie Chan. Y Rob Minkoff tiene a su haber películas tan importantes en la historia del cine como El Rey León. Es el director del Rey León, así que él siempre ha trabajado con Disney, así que no esperemos una película con demasiada sangre ni nada, sino que va a ser una película súper entretenida y familiar, claro.
Y ahora volvamos de nuevo a nuestro segundo trailer.
The Bank Job, dirigida por Roger Donaldson y protagonizada por Jason Statham. Roger Donaldson, este sí que es un director de culto. tiene a su haber películas tan magistrales de la basura como Especies y Cocktail.
Es una basura Especies.
Y Cocktail, la de esa na, 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 esa de Tom Cruise, malísima, malísima. Entre otras, Dante's Peak.
No,
tiene películas.
Ah,
esa es protagonizada por
el tipo que parecía en el Mi Pobre Angelito, ¿no?
No, 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 no. No, esta es protagonizada por Pierce Brosnan, el antiguo James Bond, que es malísima. Se trata de la explosión de un volcán en un pueblo chico.
Ah, tenés toda la razón. Yo la estaba confundiendo con otra película. Sí, no, estas películas son como a menos, ¿no? Así que ojalá que The Bank Job no haya resultado mala, pero como es acción pura y te da lo mismo algunos otros aspectos, puede que no salga algo tan malo. Además, Jason Statham le da ahí su sello especial que puede hacer cambiar un poco las cosas.
Mira, yo no desprecio tanto a Roger Donaldson porque él tiene The World's Fastest Indian, que es una película excelente que se estrenó el año 2003 más o menos. Y esta película, The Bank Job, la han visto más de 3.000, o sea, han votado más de 3.000 personas ya en la base de datos de internet de películas, IMDb, y tiene una calificación 7.8 de 10. Es una excelente calificación para una película de acción. Así que, mira, Roger Donaldson no es un mal director, le han encargado mal los proyectos, que creo yo, que es lo que pasa. Aparte de Especies, está la Natasha Henstridge, que es, yo creo que la mina más rica que salió en el cine durante todo ese año con Especies. Es espectacular. Así que bueno, el gusto solamente de trabajar con ella.
Esta película ya fue estrenada en varias partes. De hecho fue estrenada en el Festival de Cine de Glasgow el 19 de febrero en United Kingdom. Y en Londres también el 25 de febrero ya fue estrenada, y ha sido estrenada en algunas otras partes. En Estados Unidos se estrenó hace poco, el 7 de marzo, hace dos semanas, y se va a seguir estrenando durante el mes y los meses siguientes, hasta agosto por lo menos tenemos acá registrado, en varios países de Europa. Esperemos que llegue acá a Chile.
Va a llegar porque es una película de acción que definitivamente se va a convertir en un, por lo menos va a llegar al cable, eso es seguro. Sí, así que la película The Bank Job del 2008 va a ser estreno, ya fue el 7 de marzo en Estados Unidos, así que pronto estará en DVD, probablemente en unos 3 meses más, para poderla arrendar, comprar o bajar de internet, con Jason Statham.
De esta manera llegamos al final de nuestro capítulo número 8 de Cinerdama. Como en cada capítulo, los vamos a dejar con una canción final. Esta canción va a ser muy especial porque es la que tocó Tito Van Tarántula en la película From Dusk Till Dawn, mientras Salma Hayek bailaba con una hermosa boa albina. Esta canción se llama After Dark.
Y con esto nos despedimos en el capítulo número 8 de Cinerdama. Recuerden visitarnos en nuestro blog y nuestro Podomatic, cinerdama.blogspot.com y cinerdama.podomatic.com,
y que nos escriban al mail cinerdama@gmail.com. También agradecemos toda la gente que nos descarga, que nos visita o que nos escucha a través de zoomradio.cl los miércoles a las 9 de la noche, y también desde ahora en fansite.cl también los miércoles a las 9 de la noche. Muchas gracias a todos por la sintonía, por el escucharnos semana a semana y apoyarnos con el gran podcast que hemos construido con mucha humildad. Nos vemos.
Con esto termina Cinerdama ahora ya.
Yeah.